¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán, directora de análisis económico de Casa de Bolsa Finamex. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Jessica, en este Análisis Viva.
Hola, Salvador, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Estoy encantada de estar aquí.
Vamos, si te parece bien, al análisis. Esta semana se publicaron algunos datos que nos continúan ayudando a medir la magnitud de la recuperación económica, Jessica. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Empezamos, si te parece bien, a nivel internacional.
Claro, Salvador. Bueno, hubo muchos datos para el caso de Estados Unidos que, como tú bien dices, nos ayudan a ir midiendo el pulso de la recuperación. Parecería que durante el segundo trimestre en la mayoría de las economías alrededor del mundo ya se tocó fondo. Por ejemplo, en Estados Unidos por ahí de abril tendría que haber sido el peor mes. En México ya vemos que para mayo fueron los datos más malos. En junio se espera un repunte. Entonces, los datos que hemos venido viendo, que son sobre todo datos un poco de junio, julio e incluso algunos indicadores ya de expectativas para agosto, pues nos ayudan justo de nuevo a tener este pulso. Entonces, yendo a los datos particulares para Estados Unidos, hubo datos del sector de vivienda, en particular datos de inicio de construcción de casas y de permisos de construcción que son como aproximados o que nos dan una señal de cómo va a venir la construcción en meses hacia adelante. En este caso, estos datos fueron para el mes de julio y destacó que salieron bastante bien. Hubo incrementos de alrededor de 22.6%, por ejemplo, en el inicio de construcción de casas, incrementos de 18.8% para el permiso de construcción, todo eso entre junio y julio. Y además destaca que estos datos fueron muchísimo mejores a lo que estaba esperando el mercado. Entonces, estas fueron sin duda buenas noticias. Probablemente el hecho de que las tasas de interés estén bastante bajas está ayudando a estos datos y además eso se refuerza con datos de sentimiento para la construcción para el mes de agosto, que también están repuntando. Ahora, por otro lado, también tuvimos, por ejemplo, datos al sector manufacturero. Estos son muy importantes porque pues están íntimamente ligados a la demanda externa de México. Entonces, conforme estos datos vayan saliendo bien, digamos, esas son buenas noticias para México. Y lo que hemos visto ahí son datos menos alentadores. En particular, por ejemplo, encuestas manufactureras de la Fed de Nueva York salieron por debajo de lo esperado. Elementos como nuevas órdenes, inventarios, están cayendo. También se ha visto una desaceleración en la parte del empleo y un poco lo mismo señalan datos, por ejemplo, ya de manufacturas, datos ya materializados para el área de Filadelfia, en donde estos números salieron peor de lo esperado e igual con elementos que sugieren que pues la recuperación que se ha visto en Estados Unidos podría estar estancándose o deteniéndose un poco. Otro indicador que apunta en esa misma dirección de un poco de estancamiento de la recuperación es esta famosa cifra de solicitudes iniciales de seguro de desempleo que ha sido sumamente vista durante los meses de la pandemia porque pues nos da prácticamente el último dato de lo que está sucediendo en el mercado laboral semana a semana. Entonces lo que vimos hoy en la mañana que salieron estos datos es que durante la última semana de hecho se incrementaron estas solicitudes iniciales de seguro de desempleo. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas en Estados Unidos que trabajan en el sector formal y perdieron sus empleos, fueron a pedir un subsidio al gobierno. Entonces, este es un dato de hecho bastante malo porque luego de que este indicador hubiera caído de manera pues prácticamente continua desde finales de marzo, el día de hoy tiene un incremento y además ya había logrado, digamos, ubicarse por debajo de 1 millón de solicitudes y en la última lectura volvió a subir. Entonces, al menos para Estados Unidos, eso indica que pues la recuperación podría hacerse un poco más lenta.
En el caso de esta semana, también en Estados Unidos se publicaron las minutas de la Fed correspondientes a la última decisión que tuvo lugar a finales de julio. ¿Cómo le fue o qué sabemos con estas minutas y cómo reaccionaron los mercados?
Pues mira, un poco en línea con lo que ya estamos viendo en los indicadores. En la foto que reveló la Fed de la economía norteamericana es un poco sombría. O sea, lo que señalan es que el consumo sí ha estado incrementándose. No obstante, todavía hay riesgos para la inversión y hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el paso de la recuperación. operación. Otros elementos importantes que destacaron en la minuta fue, por ejemplo, esta idea de que posiblemente el banco podría incrementar sus herramientas de política monetaria, y con ello me refiero a que empezaría a usar, por ejemplo, controles para la curva de rendimientos. ¿Qué significa esto? Que empezaría a fijar como objetivos para los niveles de las tasas de interés de mediano o de largo plazo, como lo hace, por ejemplo, el Banco Central de Japón. No obstante, la discusión que se reveló en las minutas dejó claro que los miembros del comité no están contemplando por el momento ir hacia esa dirección, y porque creen que los resultados o la efectividad de esta política es incierto. Entonces, en ese sentido, se está reafirmando la expectativa de tasas bajas por mucho tiempo, pero a pesar de ello, estos detalles que se fueron dando a conocer, pues hicieron que los mercados reaccionaran con un poco de aversión al riesgo. Así, el día de ayer, que fue el día de la publicación, vimos caídas en las bolsas, un poco incrementos en las tasas de interés de largo plazo, de nuevo, a manera de un reajuste en las expectativas de recuperación.
En el tema de inflación salieron datos en varias economías avanzadas, Reino Unido, Canadá, la zona del euro. ¿Cómo tuvieron esos resultados de inflación en cuanto a las metas de sus respectivos bancos centrales, Jess?
Pues mira, son incrementos en algunos casos en la tasa de inflación. No obstante, pues estos países que tú señalas, el Reino Unido, Canadá, la zona del euro, etcétera, todavía tiene niveles de inflación por debajo de las metas establecidas por sus bancos centrales. Eso reafirma la idea de que el choque que estamos viviendo ahorita es un choque desinflacionario, es decir, en donde la parte de la demanda deprimida que está bajando es la que va a estar dominando sobre los precios, y por ello vamos a ver presiones a la baja. Ello también un poco ya se comentó también para Estados Unidos, si bien ha habido algunos incrementos en las expectativas de inflación recientemente, todavía se espera que la inflación se mantenga baja por mucho tiempo, lo cual por lo menos significa que por ese lado no habrá que preocuparse en los próximos meses.
A nivel internacional también hubo la reunión de la OPEP y los países aliados. ¿Cómo reaccionaron los mercados a esta reunión, Jessica?
Exacto, también hubo una reunión a la mitad de semana de los países miembros de la OPEP, todo en miras a ver si se reconfirman estas cuotas de producción que han ayudado un poco a despresurizar el precio a la baja del precio del petróleo. Y bueno, lo que salió de esa reunión fue justo también un sentimiento de que pues la incertidumbre está pendiente y que eso va a pesar sobre la evolución del mercado petrolero en los próximos meses. Eso en combinación con los datos de Estados Unidos, sobre todo los últimos que salieron de desempleo, etcétera, lo que ha hecho es que se generen ciertas pérdidas en las referencias internacionales del precio del petróleo. Si bien los niveles de los precios están en niveles mucho mejores que los que vimos, por ejemplo, a principios de marzo o en abril, cuando el cuestionamiento sobre qué iba a pasar con el mercado, la recuperación, si realmente los países se iban a poner de acuerdo para recortar su producción y así ponerle, digamos, un piso a los precios, estaba latente. De cualquier manera, pues esto también contribuyó a que los mercados el día de hoy amanecieran con un poco de sentimiento aversión al riesgo.
Moviéndonos hacia el mercado local, hacia México, a pesar de que hubieron pocos datos esta semana, uno muy particular fue la confianza del consumidor para el mes de julio.
Exactamente. La confianza del consumidor para el mes de julio se reveló hoy por la mañana. Hay que destacar que ya van 4 datos que se observan que provienen de encuestas telefónicas, debido a que el INEGI, quien es el encargado de conducir estas encuestas, no puede hacer encuestas presenciales. Entonces, a pesar de que los datos podrían no ser estrictamente comparables, digamos, en cómo se hacía antes y cómo se está haciendo ahorita, pues sí nos da mucha señal de que espera el consumidor. Y aquí sí tenemos buenas noticias. Lo que vimos es que hay una recuperación en julio. Si bien esta pues es una recuperación lenta y viene de niveles muy bajos, lo que vimos al interior del indicador es que todos sus componentes mejoraron, y particularmente el de las expectativas en el país para los próximos 12 meses. Le preguntan a los hogares cómo esperas que sea la situación económica del país de aquí a un año, mejoró bastante, y en menor medida también mejoraron las propias expectativas de los hogares de aquí a 12 meses. Y por ejemplo, un tema importante, la posibilidad que ven en este momento de comprar bienes durables. Recordemos que cuando la confianza baja, cuando hay incertidumbre, pues una de las primeras cosas que tiende a caer es el consumo de bienes durables. Entonces, el hecho de que este haya repuntado durante el mes de julio también es una buena noticia.
Recuérdanos rápidamente ejemplos de bienes durables. ¿Estamos hablando de autos, de muebles?
De muebles, de autos, de televisiones, por ejemplo, productos electrodomésticos, que son los que concentran, digamos, la compra de bienes durables de los hogares.
Y ya tiene algunos días que se dio a conocer una nueva edición de la encuesta de Citibanamex que recopila los estimados de analistas de las principales variables económicas de México. ¿Ustedes cómo se encontraron en esta encuesta?
Pues mira, lo que hemos visto en la encuesta es que las expectativas de crecimiento continúan reduciéndose para este año, si bien estas reducciones ya son muy, muy marginales. En general, los analistas están ubicando o esperan más bien disminuciones de 2 dígitos para la economía, cerca de 10%. Nosotros en Finamex estamos esperando una contracción un poquito más grande de 11%. Y bueno, en otras variables importantes, como lo son el tipo de cambio, el mercado, los analistas esperan que este cierre el año alrededor de niveles de 22.80. Nosotros esperamos que cierre un poquito más abajo en 22.50 pesos por dólar, si bien de nuevo ya está habiendo convergencia en las expectativas de los economistas. Otro tema interesante en la encuesta es que con respecto a la decisión de política monetaria y sobre todo ya que vimos la semana pasada que el Banco Central tomó una decisión que ya no fue unánime, pues ahí hay mucho más división. Por ejemplo, de los 26 analistas encuestados, 10 ya no esperan que haya reducción, 16 sí esperan reducción y de esos 16, 6 esperan que todavía las reducciones sean de 50 puntos base, como lo han sido las últimas decisiones del Banco Central, y 10, entre ellos nosotros, esperamos que estos decrementos en la tasa de referencia continúen a disminuir en su magnitud, es decir, esperamos recortes de 25 puntos base la próxima decisión, que es a finales de septiembre.
Si te parece bien, platiquemos acerca de lo que viene la próxima semana. Tengo entendido que este viernes salen los datos de PMIs preliminares para el mes de agosto en varios países y a partir de ahí podemos tener también pues un termómetro de la situación económica.
Claro, ya hemos mencionado aquí que los datos de PMIs son indicadores adelantados que nos ayudan a ir viendo cómo va la evolución de la economía. Para este caso vamos a ver datos preliminares de agosto en Estados Unidos, en la eurozona, en el Reino Unido y bueno, también van a ser bastante importantes. En el caso de México, vamos a ver además para este viernes ventas minoristas para el mes de junio, es decir, un poquito cómo va la parte del consumo.
En Estados Unidos, además, la próxima semana conoceremos varios factores muy importantes. Uno de ellos, el sentimiento del consumidor para el mes de agosto, es un preliminar, ¿no?
Exactamente, tendremos noticias sobre este sentimiento del consumidor que igual que para el caso de México es muy importante en Estados Unidos. No nada más eso, tendremos la segunda lectura del PIB para el segundo trimestre y además datos de ingreso y gasto personal que son importantes para determinar cómo pues irá la marcha del consumo hacia adelante. También habrá algunos datos importantes en Europa de actividad económica, sobre todo de empleo y ventas minoristas en varios países.
Para el mercado mexicano, la próxima semana va a ser una semana movida en términos de datos. Platícanos un poco, ¿no? Inflación, el informe trimestral. Platícanos qué es lo que viene la próxima semana.
Sí, va a ser una semana bastante ocupada con datos muy relevantes. Empezaremos el lunes con los datos de inflación para la primera quincena de agosto. El miércoles va a haber datos definitivos del PIB para el segundo trimestre del año. Las expectativas apuntan a que se confirme la contracción de 18.9% a tasa anual que ya nos había sugerido la cifra preliminar que se publicó hace casi un mes. También al mismo tiempo saldrán datos del IGAE, es decir, del Indicador Global de Actividad Económica para el mes de junio, que sabemos que tienen que salir mejores con respecto a su lectura previa en mayo, toda vez que ya tenemos la foto completa del PIB para el segundo trimestre. Y ese mismo día se publicará el informe trimestral del Banco de México. Ahí estaremos muy atentos a ver cómo modifican sus pronósticos, tanto de crecimiento como de inflación. Seguramente esto causará titulares en los periódicos. Además, veremos el jueves las minutas también del Banco Central, en donde nos enteraremos de la discusión al interior de la Junta de Gobierno de cómo estuvo esta última decisión, que de nuevo es muy importante señalar que ya no fue una decisión unánime, sino que en donde uno de los miembros de la Junta de Gobierno ya votó por una disminución menor a la de 50 puntos base que vimos y que pues va anunciando que hacia adelante podremos ver una Junta todavía más dividida con respecto a sus decisiones.
Antes de terminar con este análisis, Viva, Jess, y aprovechando que ya estás aquí con nosotros, quisiéramos que nos platicaras un poco acerca de la variable de la inflación en México. Hace unos meses teníamos unos niveles se consideraban pues bajos, por no decir buenos. Y sin embargo, poco a poco estos datos se han ido ampliando o el rango se ha comenzado a ampliar hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Cuál es tu lectura respecto a la inflación de nuestro país?
Pues como tú dices, Salvador, un tema súper relevante, sobre todo para cuáles van a ser las acciones futuras del Banco Central. Y déjenme, para poner esta discusión en contexto, recordar algunas cosas, ¿no? La inflación objetivo en México del Banco Central es alrededor de 3%. Este número es importante porque de cierta manera sirve como una referencia de cuál es el nivel de inflación, digámoslo aceptable, pero en el que las actividades económicas se conducen de manera eficaz. Entonces, partamos del hecho de que a finales del año pasado la inflación estaba en niveles de 2.83%, es decir, era un buen nivel, ligeramente por debajo. ¿Qué pasó? A principio de año tuvimos el incremento de algunos impuestos que hizo que la inflación subiera un poco y que empezáramos la pandemia, digamos, desde niveles de alrededor de 3.7%. Los choques que ha causado COVID-19, no nada más a la actividad económica, sino también a la inflación, pues evidentemente han afectado su evolución. Entonces, ¿qué sucedió? Que, por ejemplo, en abril vimos una disminución muy importante a niveles de 2.15%. Estos niveles no se observaban desde 2015. Entonces, de ahí la importancia de que hubiéramos llegado a niveles bajos. Pero bueno, pues ya para el mes de julio ya estamos en niveles de 3.62%. Esto significa un incremento desde abril, que llegó a su pico mínimo, hasta ahora de casi un punto porcentual y medio, lo cual es bastante. Y bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿qué está pasando? Porque como si vemos o acabamos de comentar que en otros países la inflación está baja, por debajo de las metas de los bancos centrales, e incluso si comparamos la evolución de la inflación en otros países emergentes como Brasil, Colombia, Rusia, Sudáfrica, y vemos que han disminuido, ¿por qué en México están aumentando? Y bueno, aquí yo creo que para explicar esto hay que tener en cuenta que hay dos grandes componentes de la inflación. La inflación subyacente, que son aquellos precios que están un poco más ligados al ciclo económico, a la demanda y a la oferta agregadas, a las decisiones de política monetaria, al tipo de cambio, etcétera. Esta inflación subyacente es el 75% de la inflación, entonces es un peso importante. Y por el otro lado tenemos a la inflación no subyacente. La inflación no subyacente está compuesta de precios que se determinan en los mercados internacionales y que tienen además mucha volatilidad. Y en lo que decimos es que pues la política monetaria no tiene control sobre estos precios, ¿no? Entonces, ¿aquí qué incluimos? Por ejemplo, el precio de las frutas y verduras, de los bienes pecuarios, el precio de los energéticos, que en cierta medida son determinados en los mercados internacionales, pero también hay cierto lugar a tarifas impuestas por el gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que a partir de COVID y a raíz de la caída muy importante del precio del petróleo, la inflación no subyacente tuvo una reducción muy, muy importante. Entonces, esto ayudó a que, pues al principio de la pandemia, viéramos movimientos de inflación a la baja. Y otro componente ya dentro de la parte subyacente que bajó bastante fue la parte de otros servicios. Pensemos en todo el tema, por ejemplo, de servicios profesionales, de servicios de restaurantes, de incluso servicios turísticos, por ejemplo, que pues disminuyó dado que la demanda por estos servicios cayó bastante. En contrapeso, otro elemento importante de la inflación, que es las mercancías alimenticias, todo lo que tiene que ver con alimentos, bebidas e incluso el tabaco, esta parte de la inflación ha estado creciendo mucho. Entonces, lo que ha sucedido es que hemos visto efectos encontrados. Si a eso le sumamos que los precios del petróleo se han recuperado y que eso se ha traducido en incrementos en los precios de la gasolina en México, pues es que vemos primero esta reducción muy importante y luego este regreso. Entonces, es importante destacar que el comportamiento que hemos observado en la inflación es atípico. Un estudio, pues bastante sencillo, estadístico, de qué ha pasado en la inflación, sugiere que todos estos elementos que ya destaqué, los precios de los alimentos, de los servicios, de los energéticos, han estado siendo o teniendo lecturas muy por arriba o muy por debajo de lo que normalmente tendrían. Entonces, la pregunta aquí clave es si estos efectos van a ser transitorios o si van a ser, pues, un poco más permanentes y van a, digamos, infiltrarse en la dinámica inflacionaria en su conjunto de toda la economía. Entonces, esta es una pregunta que todavía está por resolver. Incluso la Junta de Gobierno del Banco de México, que es, pues, digamos, la institución por excelencia que se encarga de velar el comportamiento de la inflación, pues ha reportado que es incierto qué va a pasar con la inflación hacia adelante, que hay riesgos a la alza, como por ejemplo que el tipo de cambio se siga depreciando y que eso afecte, por ejemplo, el precio de algunas mercancías, ¿no?, cuyos insumos están fijados en dólares. Por ejemplo, con esto me refiero al precio de los autos que hemos visto subiendo, o que otros elementos como la ropa, los muebles, etcétera, pues tengan que subir debido a que el tipo de cambio subió. Pero pues también por el otro lado está el tema de que una demanda mucho menor debido a la contracción económica que estamos esperando, pues tendría que también presionar a la baja algunos precios. Entonces, los datos que van a salir la semana que entra, pues nos van a ir revelando si realmente vamos a ver inflaciones que empiezan a bajar poco a poco, o si por el contrario nos vamos a quedar en estos niveles que son relativamente altos, sobre todo dado el contexto económico. Esto va a ser sin duda una de las grandes historias macroeconómicas que hay que seguir durante el resto del año.
Muy interesante la perspectiva que nos das el día de hoy, Jessica. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Análisis Viva de esta ocasión.
Al contrario, Salvador, muchas gracias a ti. Encantada de estar con ustedes y espero que esta ocasión sea divertida.
Ella es Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Casa de Bolsa Finamex. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.